¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro encuentro de La Semana Bajo la Lupa. Como hacemos siempre, vamos a meternos de lleno en la actualidad de Olavarría, de la región, para tratar de entender un poco mejor qué fue lo que pasó en estos últimos días. Y una aclaración importantísima antes de arrancar. Todo, pero absolutamente todo lo que vamos a charlar acá sale de la cobertura que hizo el diario Portal Urbano entre el 13 y el 20 de septiembre. La idea es esa, ¿no? Agarrar las noticias, conectarlas y ver el panorama completo. Así que bueno, sin darle más vueltas, empecemos a desmenuzar la semana.
Para que se entienda bien cómo vamos a ir avanzando, armamos este mapa con 5 temas centrales. Primero vamos a empezar por lo local, lo que más se siente en el día a día, las obras públicas que están frenadas y el debate que se puso picante por el aumento de las tasas. De ahí saltamos a la calle, a la movida social, con la marcha masiva que hubo para defender la universidad pública. En tercer lugar, un bloque un poco más denso, el de las crónicas policiales y los hechos que sacudieron la ciudad. Después, levantamos un poco la vista para ver el tablero nacional, el debate político, la economía y cómo todo eso al final nos pega de cerca. Y cerramos bien arriba con una de esas noticias que te inflan el pecho. Un verdadero orgullo de Olavarría.
Bueno, vamos con el primer tema. Un tema que, la verdad, es complejo y nos toca a todos el bolsillo y la vida cotidiana, la economía de la ciudad. Vamos a hablar de cómo el freno a la obra pública que viene de Nación está impactando acá y cuál es la respuesta del municipio. Una respuesta que, por un lado, busca mantener obras con fondos propios, pero, por otro, necesita actualizar las tasas municipales. Y eso, claro, generó bastante revuelo. Es la historia de cómo las grandes decisiones que se toman en Buenos Aires se sienten y fuerte en cada rincón de Olavarría.
Y para que tomemos dimensión del problemón que esto significa, la frase de Orfel Fariña al secretario de Obras Públicas es, bueno, es clarísima. En una nota no dijo que era una mala noticia, usó la palabra malísima. Y tiene una explicación. Fariña dice que para Olavarría el golpe es doble o hasta triple. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad, nuestra economía, gira muchísimo en torno a la construcción. Cuando se frena la obra pública, no solo se para un edificio o una ruta, se para toda una cadena. Las canteras venden menos piedra, los camiones viajan menos, los corralones tienen menos movimiento. Es un efecto dominó que le pega de lleno al corazón productivo de la ciudad.
Y lo que dice Fariña no es una sensación, ¿eh? Se apoya en números que, la verdad, asustan un poco. Miren este gráfico, nos muestra las dos consecuencias más duras de este parate. Por un lado, la parte humana, la más dolorosa. Se calcula que se perdieron más de 1.500 puestos de trabajo en el sector privado local. ¡1.500! Para tener una idea, esto nos lleva a niveles de desempleo parecidos a los peores momentos de la pandemia, allá por el 2020. Y claro, cuando la gente pierde el laburo, ¿a dónde recurre? Aumenta la demanda en desarrollo social, en salud, es lógico. Y por el otro lado, el golpe a las cuentas del municipio. Cayó un 25% la recaudación del derecho de explotación de canteras. Ojo, este impuesto no es cualquier cosa. Representa casi el 19% de todo el presupuesto municipal. O sea que esta caída significa que al municipio le entra casi un 5% menos de plata total. No es un vuelto, es un agujero importante en la billetera municipal.
Ahora, está bueno ponerle nombre a estas obras frenadas, para que no quede en algo abstracto. No es la obra pública en general. A ver, el colector cloacal norte, fundamental para llevar cloacas a un montón de barrios, es un tema de salud básica. La urbanización de lotes en el Coronel Dorrego, una respuesta directa a la gente que necesita un terreno para construir su casa. El Centro Cultural en la vieja estación El Provincial, un sueño de años para toda la movida cultural de la ciudad, para tener un espacio propio. Y a esto hay que sumarle otras obras que ya venían con problemas, como el acceso a Sierras Vallas o el edificio para la Facultad de Ciencias de la Salud, que es una necesidad imperiosa. Cada uno de estos proyectos parados es una mejora en la calidad de vida que queda en pausa.
Frente a este panorama, con todo lo que viene de Nación frenado, la gestión municipal intenta mostrar que no se queda de brazos cruzados y apuesta a la obra con fondos propios. La otra cara de la moneda, digamos. Y un ejemplo claro de esto es el mantenimiento del Camino a la Piedra, que es una ruta clave, pero clave de verdad para toda la producción minera de Olavarría. Se está hablando de una inversión de alrededor de 300 millones de pesos. ¿Para qué? Para garantizar que los casi 27 kilómetros del camino estén transitables. Por ahí pasan todos los días decenas y decenas de camiones gigantes. La obra va a incluir regado, repaso con máquinas, bacheo, lo básico y esencial para que la rueda de la economía local no se frene del todo.
Y esa inversión no es que se decide a dedo, ¿no? Va por un proceso de licitación pública como corresponde.
Esta tabla nos muestra qué pasó cuando se abrieron los sobres con las ofertas. El municipio había calculado un presupuesto oficial de un poco más de 356 millones de pesos. Y se presentaron 3 empresas. Esto es bueno, porque muestra que hay interés en hacer la obra. A ver, tenemos una oferta de Maximiliano Bordakiewicz por 294 millones, bastante más baja que el presupuesto. Otra de Rubén Horacio Sacchi por casi 321 millones, que también está por debajo. Y una tercera de ANCAT S.A. que se fue para arriba, casi 486 millones. Ahora, no es que gana la más barata y listo. Una comisión tiene que analizar todo. Si las empresas son solventes, si técnicamente pueden hacer el laburo, etc. Y ahí se decide a quién se le da la obra, buscando lo mejor para la ciudad.
Y siguiendo con esta idea de obras que sí avanzan con plata de acá, esta semana el intendente Maximiliano Wessner anduvo recorriendo la construcción de la playa de camiones en Sierras Bayas. Este es otro proyecto recontra importante, muy pedido por los vecinos de la localidad. ¿Por qué? Porque va a ordenar el tránsito de los camiones, que hoy se meten por las calles del pueblo, las rompen todas y generan un lío bárbaro. Según informaron, las torres de luz ya funcionan y se está laburando a full en el alambrado, la oficina de control y los baños. Es otra señal de que, a pesar de todo, el municipio intenta seguir moviendo la obra pública local.
Pero bueno, acá viene la parte complicada. Todo este esfuerzo municipal, en un momento en que entra menos plata por coparticipación y por las canteras, tiene que financiarse de algún lado. Y ahí es donde entramos en el tema más áspero del debate local, el aumento de las tasas municipales. El gobierno anunció una suba del 14,15%. El argumento oficial es que este número no es un capricho, sino que sigue el índice de precios al consumidor, o sea, la inflación del último semestre. La explicación es bastante directa. Dicen que sin esta actualización sería imposible seguir bancando servicios que son clave, como el subsidio al boleto de colectivo, la atención en las salitas de los barrios o la ayuda social, que como vimos, cada vez la pida más gente.
Para bajar a tierra este 14,15% y que se entienda bien cómo nos afecta en el día a día, miremos un ejemplo súper concreto, el estacionamiento medido. Miles de personas que van al centro todos los días lo usan. A partir de octubre, estos van a ser los nuevos valores. La hora en la zona 1, la del microcentro, se va a 450 pesos. En la zona 2, un poco más alejada, a 225. Y lo mismo pasa con los abonos mensuales. El de la zona 1 va a costar 32 lucas y el de la zona 2, 12 lucas. Es un reflejo clarito de cómo la inflación y las decisiones del gobierno se terminan viendo en el ticket del parquímetro.
Y como era de esperar, apenas se anunció el aumento, saltó la oposición. Desde los bloques de Juntos por Olavarría y Pro-RF salieron con los tapones de punta. La crítica de ellos es interesante, porque no apuntan tanto al aumento en sí, sino a lo que ellos llaman una mala gestión de la plata que ya hay. ¿Qué dicen? Que hicieron cuentas y que del fondo que se arma con tasas del campo, específicamente para arreglar caminos rurales, se recaudaron más de 2.300 millones de pesos, pero que solo se gastó menos de la mitad. Entonces, la pregunta que le tiran al oficialismo es, ¿hace falta aumentar las tasas si no están usando la plata que ya tienen? Sobre todo viendo cómo están los caminos rurales. Un planteo fuerte.
Y a esa crítica sobre la gestión se le sumó la del concejal radical Francisco González, que le metió un condimento más político, más ideológico al asunto. Fue al hueso. Acusó al gobierno de Wessner de usar exactamente la misma receta de ajuste que el gobierno nacional al que el kirchnerismo local critica tanto. Para González, esto no es solo un aumento, es un ajuste, porque dice que los servicios que da el municipio son cada vez peores. Y además, tiró una chicana política, diciendo que la decisión la guardaron y la sacaron justo después de las elecciones. Así que el debate está servido y todo indica que va a seguir en el Consejo Deliberante.
Bueno, salimos un ratito del debate de la municipalidad para meternos en un tema que, si bien tuvo un epicentro fuertísimo en Olavarría, fue parte de algo mucho más grande, a nivel nacional. Esta semana, la defensa de la educación pública sacó a miles y miles de personas a la calle en todo el país. Y nuestra ciudad fue protagonista de esa jornada de protesta.
La foto del martes a la tarde en Olavarría fue impresionante. Una marea de gente caminando por el centro. Y lo más fuerte fue ver quiénes estaban ahí. La marcha la encabezaban el intendente Wessner y los decanos de las facultades de Ingeniería, Sociales y Salud. Pero atrás de ellos, una mezcla increíble. Estudiantes, profesores, personal no docente, egresados y un montón de vecinos que quizás no tienen nada que ver con la universidad, pero que sienten que este reclamo es de todos. ¿Qué fue lo que encendió la mecha? El veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario,
una ley que buscaba actualizar la plata para las universidades y que el Congreso había votado por una mayoría aplastante.
En el acto que se hizo en el Paseo Jesús Mendía, se leyó un documento que firmaron todos los sectores de la universidad. Y esa frase que estamos viendo es, creo yo, la que mejor resume de qué se trató todo, porque deja claro que no es una pelea por el sueldo de un grupito, es la defensa de un modelo de país. Es la idea de la universidad pública como el motor para que el hijo de un laburante pueda progresar, para que el país pueda generar su propia ciencia y tecnología. El comunicado también fue un mensaje directo a los diputados y senadores, pidiéndoles que no se olviden de esto y que insistan en el Congreso para dar vuelta el veto del presidente.
Para entender bien por qué el conflicto llegó a este punto, hay que ver los reclamos en detalle. No es solo un tema de plata. Se está denunciando que, por la inflación, el presupuesto de las universidades perdió más de un 30% de su valor real, un tercio menos de poder de compra. Se habla también de una crisis de sueldos terrible, con la mayoría de los profesores y empleados universitarios ganando por debajo de la línea de pobreza. A eso se le suman las 90 obras paradas en todo el país y una de esas, como ya dijimos, es la de la Facultad de Salud acá en Olavarría. Y por último, un reclamo que ya es más político. Acusan al gobierno nacional de no querer sentarse a hablar y de armar una campaña para ensuciar y desprestigiar a la educación pública.
Cambiamos de página completamente ahora y nos metemos en la sección de crónicas de la ciudad. Es un repaso a veces duro pero necesario por los hechos policiales, los accidentes y otras cosas que pasaron en Olavarría y que también marcaron la agenda de estos últimos 7 días.
El panorama de las crónicas de esta semana es bien variado. Vamos a hablar de un caso de abigeato, que es un delito que siempre preocupa en la zona rural. También de un choque feo en una avenida muy transitada. Un allanamiento que terminó con una persona detenida por violencia de género. Vamos a tener que cubrir una noticia muy triste. Una tragedia que golpeó a toda la ciudad. Recordaremos también un aniversario de otro hecho vial que dejó una cicatriz muy profunda en Olavarría. Y para el final, un par de operativos policiales que por suerte terminaron con buenas noticias.
Arrancamos con un resumen de los partes policiales de la semana. En la zona de Blanca Chica, en un campo llamado El Monolito, se denunció un caso de abigeato. Delincuentes carnearon una vaquillona de 230 kilos. Ya en la ciudad, hubo un palo bastante fuerte en la esquina de Avenida del Valle y Junín, entre un auto y una moto. El resultado, al menos 3 personas heridas que tuvieron que ser llevadas al hospital. Por otro lado, la justicia ordenó un allanamiento en el barrio Facundo Quiroga y ahí detuvieron a un hombre de 44 años por una causa de amenazas en un caso de violencia de género. Y un dato de color, si se quiere, esta semana sacaron las vallas que estaban rodeando la comisaría primera desde aquel lío de fines de julio por la muerte de Gonzalo Tamaeme.
Y lamentablemente esta semana nos golpeó una noticia terrible, una tragedia vial con todas las letras. Pasó en el Camino de los Peregrinos, donde se cruza con la Avenida Reconquista. Un auto, un Fiat Palio, se la dio de frente contra uno de sus limitadores de altura de hormigón. El golpe fue tremendo. Laura Lavalle, de 38 años, y su hijita Giovanna Croci, de apenas 9, murieron en el momento. En el auto también iba el otro hijo de Laura, un nene de 6 años, que sobrevivió pero quedó internado en estado crítico. Una noticia que te parte al medio, que generó un dolor y una conmoción enorme en toda la ciudad, sobre todo en la comunidad de la Escuela Mariano Moreno, a donde iban los chicos.
Y hablando de tragedias que marcan a una ciudad, este 15 de septiembre se cumplieron 17 años de un hecho que Olavarría no olvida, la tragedia del camino Unión de los Pueblos. Vale la pena recordarlo. En 2008, una combi que llevaba estudiantes para Azul fue chocada por un tren. Murieron 4 chicos, Mariana Áscona, Belén Laveglia, Matías Cabrera y Nadia Spaltro. En el juicio, 2 años después, la conductora fue condenada a 4 años de cárcel. Pero tiempo después, la Cámara de Apelaciones cambió la sentencia, se la bajó a 3 años en suspenso y la mujer quedó en libertad. Cada año que pasa, este aniversario vuelve a abrir la herida y nos hace preguntar de nuevo por la seguridad en las rutas y por la justicia.
Bueno, para cerrar esta sección de crónicas, 2 noticias con resultados positivos de la policía. Por un lado, la subDDI de acá, después de investigar, encontró una moto de alta cilindrada que habían robado en Mar del Plata. La interceptaron en la calle y quedó a disposición de la justicia. Y en otro operativo, la policía detuvo en la zona de Avenida Trabajadores y Chiclana a un pibe de 20 años que andaba en una moto 110 que tenía pedido de secuestro por robo.
Y ahora sí, abrimos el angular.
Nos alejamos un poquito de Olavarría para mirar el escenario nacional. Porque, como decíamos al principio, lo que se discute en Buenos Aires, las peleas, las decisiones, no es algo que nos pasa por el costado. Al contrario, nos pega de lleno acá, en una obra que se frena, en el sueldo que no alcanza, en el presupuesto de la universidad. Y esta semana, el ring de la política y la economía estuvo al rojo vivo.
Pocas cosas pueden mostrar mejor la grieta que hay en el país sobre cómo estamos que este cruce de frases. Después de presentar el presupuesto 2026 en cadena nacional, el presidente Milei tiró una frase llena de optimismo. Lo peor ya pasó. Bueno, al toque, su propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una entrevista, se despegó de una forma rarísima. Yo no dije lo peor ya pasó, dijo. Un cortocircuito interno que hizo un ruido bárbaro. Y desde la otra punta, la respuesta del gobernador Kicillof fue letal. Dijo que el discurso del presidente es un disco rayado y que la realidad que él ve todos los días en la provincia de Buenos Aires es que la economía está mucho peor. Tres visiones del país que no se tocan en ningún punto.
La semana también siguió con el análisis del día después de las elecciones legislativas en la provincia, donde al gobierno nacional no le fue nada bien. Y para sorpresa de muchos, desde la Casa Rosada hubo autocrítica. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, admitió que nacionalizar la elección en la provincia fue un error de estrategia e incluso le tiró flores a Kicillof diciendo que su campaña fue inteligente. Del otro lado, el gobernador, obviamente agrandado por el triunfo, siguió pegándole al gobierno nacional. Dijo que Milei, al vetar leyes, demuestra que no escucha nada. Y para mostrar el costo social del ajuste, tiró un dato tremendo. La demanda en los hospitales públicos de la provincia, según él, aumentó un 30%.
Pero el gran tema económico de la semana fue, sin dudas, la presentación del proyecto de presupuesto para el 2026. Podemos rescatar algunos puntos clave. La columna vertebral de todo es buscar el equilibrio fiscal y monetario. De hecho, metieron un artículo que le prohíbe al Tesoro pedirle plata al Banco Central. La famosa maquinita es una de las grandes banderas del gobierno. En lo social, el proyecto promete aumentos por encima de la inflación para áreas muy sensibles, un 5% extra para jubilaciones y un 17% extra para salud. Y un dato que se conecta directamente con el lío de las marchas que vimos antes, le asignan 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales. La gran pregunta ahora es si esa plata va a alcanzar para calmar las aguas y, sobre todo, cómo se va a ir entregando.
Y mientras el presidente presentaba su presupuesto por cadena nacional, en el Congreso se estaba jugando otro partido. La oposición, tanto en diputados como en el Senado, empezó a mover las fichas para tratar de rechazar los vetos del presidente. Se enfocaron en dos leyes que son clave, la del financiamiento para las universidades y la de emergencia para el Hospital Garrahan. Todo esto pasaba con las marchas en la calle como música de fondo. Se armó una pulseada de poder muy clara entre el Ejecutivo y el Legislativo, una pelea que va a definir el futuro de muchas políticas importantes en los próximos meses.
Y llegamos al final, al último bloque. Ahora sí, nos damos permiso para dejar de lado un poco la tensión política, la economía, y cerramos con una noticia que nos pone contentos, que nos hace sentir orgullosos de ser de acá. Es un reconocimiento más que merecido a uno de los deportistas más grandes que dio Olavarría en toda su historia.
El protagonista, obviamente, es Federico Chingoto. Con 28 años, el super ratón, como le dicen en el mundo del pádel, no para de crecer y esta semana se consolidó como el número 2 del ranking mundial de Premier Padel. El segundo mejor del mundo. ¡Es una locura! Un logro que es fruto de años y años de laburo, de sacrificio, de dejar cosas de lado, de un talento increíble y de una garra que lo llevó a lo más alto del pádel mundial.
Y el reconocimiento a esta carrera espectacular llegó también desde la política. La legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que impulsó el senador de acá, Eduardo Balibuca, para declararlo personalidad destacada del deporte. El propio Chingoto, desde España, donde vive y compite, se emocionó mucho y compartió estas palabras. Agradeció, se acordó de cuando empezó a jugar acá en Olavarría y dijo que este reconocimiento es un orgullo que comparte con toda la ciudad. Un final perfecto, ¿no? Que nos recuerda el valor del esfuerzo y la importancia de no olvidarse nunca de dónde venimos.
Antes de cerrar, les contamos que para la producción de este material nos apoyamos en herramientas de lenguaje de última generación, que nos ayudan a procesar y organizar la información periodística de nuestra fuente.
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten. ¿Cuál fue la noticia que más les impactó o les hizo pensar esta semana? Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta el próximo análisis. Nos pueden seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encuentran como Portal Urbanoc, en X como @portalurbanoc, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!